Andrea Peláez.
Área Chica.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos una semana más al espacio en COPE.es para todo el fútbol femenino. Bienvenidos a Área Chica. Ya ha comenzado, ya ha arrancado la Copa de la Reina. Tenemos un título más en las vitrinas de la selección sub-17 y además continúa la fase de ascenso a Primera División. Todo eso os lo vamos a contar en Área Chica, pero hoy, en este programa, el primero después de que se haya acabado el final de Liga, hemos decidido darle todo el protagonismo a una generación de oro, a una selección de oro, a un equipo de leyenda que sigue dándonos alegrías y que sigue ganando títulos. Hoy, en Área Chica, vamos a darle todo el protagonismo que se merece a la selección sub-17, recientemente proclamada campeona de Europa ante Alemania. Hoy, en Área Chica, vamos a tener a dos, por el precio de una, a dos campeonas de Europa, a Paula Arana y a Hanna Fernández, jugadoras de la selección sub-17. Así que como ellas van a tener todo el protagonismo, no vamos a esperarlas más. Así que vamos a arrancar, os recuerdo como siempre, donde estamos en las redes sociales. Somos en Twitter, @areachicacope, y en facebook.com/areachicacope. Ahí ya lo sabéis, como siempre, leemos todos vuestros comentarios y sugerencias. Vamos a comenzar ya en la técnica. Está conmigo el gran Antonio Bravo. Empezamos con Mireia Calderón y los titulares. She works at night by the water. She's gone astray, so far away from my father's daughter. Comenzamos hablando de las rojitas de Doña Is. Consiguen un año más el europeo sub-17 ganando 0-2 frente a una Alemania que ya no nos asusta. Los dos tantos para enmarcar los hizo Eva Navarro. En la ida de los cuartos de final de la Copa de la Reina, Real Sociedad 1, Athletic de Bilbao 2. Comenzaron adelantándose las visitantes con goles de Gimbert en el 18 y Damaris en el 36. Y metió gol el de la esperanza para las de la Real, Manuela Lareo, en el 88. Atlético de Madrid 2, Valencia 1. Victoria de las campeonas de Liga por la mínima y que deja abierta la eliminatoria. Peiró adelantó a las Chees en el 37 y dieron la vuelta al marcador, Corredera en el 57 y Amanda en el 63. Betis 0, Granadilla 1. Duro partido disputado en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. El gol de las tinerfeñas llegó en el 79 y fue obra de Ana González. Y Fútbol Club Barcelona 1, Levante 0. Victoria por la mínima de las culés ante las levantinas, que pueden dar la vuelta al marcador en casa. El gol para las blaugranas lo hizo Alexi en el 53. La vuelta de estos cuartos se jugará entre hoy y mañana. Y por último, en la fase de ascenso a Primera División, Femarguín 5, Spa Femenino 1, Real Oviedo 1, Logroño 0 y Tacón 2, Segul 1. Formará parte en la próxima temporada de la Liga Iberdrola el ganador del enfrentamiento entre el Logroño y el Tacón. Nos vamos hasta Alemania.
Andrea Peláez.
Área Chica.
COPE. Estar informado.
Estaba pensando qué sintonía utilizar para hablar con dos protagonistas muy especiales en este Área Chica del martes 22 de mayo y estaba pensando, dándole vueltas, y digo, es que es muy fácil, tengo que poner la música de la selección porque son dos jugadoras de la selección sub-17, y son dos campeonas de Europa. O sea, hay que estar a la altura, pues había que ponerle la música de la selección, la sintonía de la selección española de la cadena COPE. Estoy encantada de saludar a dos pedazos de jugadoras, a dos pedazos flamantes campeonas de Europa, que son Paula Arana y Hanna Fernández, jugadoras del Aurrera de Vitoria y del FC Barcelona, ahora mismo de la selección española sub-17 también. Hola Paula, hola Hanna.
Hola, buenas.
Bueno, lo primero, enhorabuena, muchísimas gracias por estar aquí a las dos. Y bueno, yo lo primero que quiero que me contéis es cómo estáis. Vamos a empezar contigo, Paula. Enhorabuena, ¿cómo estás ahora mismo?
Gracias. Pues súper bien, emocionadas y todavía pues en un sueño, no somos conscientes todavía y increíble, disfrutando al máximo y nada, eso.
¿Te pasa a ti lo mismo, Hanna, que aún no sois conscientes de lo que habéis logrado?
Sí, totalmente. Estábamos ayer en la cena y estábamos todas diciendo, hostias, que somos campeonas de Europa, que no nos creíamos.
Qué fuerte. ¿Ahora mismo dónde estáis? Estáis haciendo el cambio de avión, ¿no?, para regresar a España. ¿En Alemania estáis?
Sí, en Frankfurt estamos.
Qué casualidad, ¿eh?, que os pille en Alemania, que es a quien le hemos ganado esta final con dos goles de Eva Navarro, de una superjugadora. Bueno, es el cuarto título para la selección sub-17, es el primero para vosotras dos. ¿Qué se siente cuando se levanta un título de campeona de Europa y sobre todo cuando se levanta delante de la todopoderosa Alemania, que para quien no lo sepa es la favoritísima en todas las apuestas, no solo en esta categoría, sino que Alemania domina prácticamente el fútbol femenino mundial, y lo que ha conseguido España es algo inédito y algo que, vamos, nos tienen que doler las manos de aplaudiros. ¿Cómo es levantar este título por primera vez para las dos, pero por primera vez además hacerlo ante Alemania, Paula?
Pues es muchísima emoción y recompensa todo el trabajo, y es que no has parado de creer y de luchar por ello, y al final, mira, pues se ha conseguido.
Sale, ¿no? O sea, si tú tuvieras que decirle a compañeras que vengan, a futuras jugadoras de fútbol, ese sería tu consejo, ¿no? Que hay que luchar y ahí hasta el final y persistir e insistir que las cosas pasan, ¿no?
Sí, creer en nuestro juego, en nosotras y en las compañeras, y ya está.
Hanna.
Bueno, la verdad que llevamos 2 años intentándolo en otras generaciones y no había podido ser, y este año, bueno, ha sido el nuestro y jolín, levantar la copa otra vez ha sido espectacular.
Se ganó en 2010, en 2011, en 2015 y ahora en el 2018. El 2016 y el 2017 la perdimos ante Alemania, y es que además, bueno, pues si algo puede ser aún más doloroso que perder una final, es yo creo que perderla en el último suspiro, ¿no? Perderla en los penaltis. Yo os quiero preguntar, chicas, ¿qué se pasaba por vuestra cabeza? Porque hablábamos con Toña Eis, con vuestra seleccionadora, pocos días antes de que jugarais la semifinal. Aún no conocíamos que ibais a ser finalistas. Que queríais un poco evitar a Alemania, ¿no? Que era lo que se buscaba. Pero llega la final, llegáis los dos mejores conjuntos, España y Alemania. ¿Tenéis qué es lo que sentís antes de saltar al terreno de juego? ¿Hay miedo por Alemania otra vez, la tercera final? ¿Qué pesa más, el miedo o las ganas de revancha de decir, esta es la nuestra? Paula.
Hombre, pues las ganas de revancha pesan mucho más, y el sueño de todas, y también por las compañeras que otros años no han podido, que también por ellas que nos dan fuerza, que pues todo eso, todo se junta y al final pues se ha conseguido.
Hanna.
Bueno, todas estábamos muy nerviosas porque bueno, es una final y es un campeonato, ¿no? Y habíamos hecho los deberes, que era clasificarnos para el Mundial de Uruguay. Y bueno, íbamos a jugar esa final como, bueno, dejándonos todo, ¿no? Y bueno, al final se ha visto recompensado en el título que nos hemos llevado.
¿Alguna vez antes de esta final pensabais demasiado en los penaltis como una opción que, bueno, se podía plantear nuevamente llegar a los penaltis con Alemania, o no queríais ni pensar en esto, ni siquiera los ensayasteis, y si llegaban, se tiraban y ya está, y daba igual cómo? Paula.
Hombre, sí lo piensas, pero evitarlos queríamos, o sea, no queríamos tirar penaltis, pero sí que se piensa en... En si hay penaltis, claro que se piensa, no sé.
Hanna.
Bueno, que tirar penaltis siempre es un poco suerte, ¿no? Al final, y bueno, lo que queríamos intentar evitarlo, queríamos intentar ganar el partido con un buen resultado y así no tener que llegar a esa suerte, ¿no? Digamos.
Sí. Cuando Eva marca, ¿qué es lo que sentís cuando vais por un gol a cero ganando, aún queda mucho partido, pero bueno, ya tenéis ahí una renta, ya vais por delante de las alemanas. Ahí, ¿cuál es la clave? ¿Mantener la calma y pensar esto puede cambiar, queda mucho, estamos además ante Alemania? ¿O ahí ya te ves un poquito, un poco el título no asegurado, porque es solo un 1-0, pero lo tienes cerca y ahí se desata la emoción y las ganas de que acabe ya el partido porque sois campeonas de Europa? ¿Qué es lo que pesa más cuando Eva marca solo el primero? Solo el primero, os pregunto. Paula.
Pues teníamos que mantener la calma, no podíamos pensar que estaba todo hecho porque Alemania es un equipo que en cualquier momento la pilla y te puede marcar un gol. Y teníamos que tener cabeza y seguir porque si nos relajamos nos podían haber hecho el empate, o sea, podía haber pasado cualquier cosa.
O sea que tienes que mantener siempre el estado de alerta, ¿no? Y sobre todo enfrente de las alemanas.
Claro, es que es un equipazo.
Hanna.
Yo creo que ni cuando Eva marcó el segundo aún estábamos del todo confiadas, ¿no? Todavía quedaba ese, uy, si marcan ahora todavía queda el añadido, ¿sabes?
Sí.
Es una sensación que siempre piensas que nunca está asegurada, ¿no? Y menos contra un gran equipo como es Alemania.
Y cuando marca el segundo, ya me lo has adelantado ahora mismo lo que pensáis, que porque lo marca en el minuto 74 y queda aún un cuarto de hora por delante de juego, pero en ese momento, ¿qué pasa por la cabeza de la selección sub-17, de cada una de las jugadoras de la selección sub-17, que está rozando el título europeo, la hazaña de 3 años después ganarle por fin a Alemania una final de un europeo? Paula.
Yo ahí sí que lo veía mucho más cerca y que estamos cumpliendo nuestro sueño y... Pero es que es lo que digo, que en cualquier momento te podía hacer daño y había que mantener la calma.
Uh-huh.
Pero sí que se ve y te da muchas... Te da acabar el partido con muchísimas fuerzas y ya está, y lo ves más cerca y hay que ser, o sea...
Hanna.
Bueno, no sé, yo cuando marcó Eva el segundo aún tenía ese miedo, pero... pero igualmente, claro que siempre piensas, hostia, que está ya está cerca y cada vez que iban pasando los minutos, pues te ibas alegrando más, ¿no? Y confiando, y bueno, ya cuando pitó el árbitro, la verdad que fue una alegría que increíble.
¿Qué se puede decir de vuestra compañera Eva? ¿Qué queda por decir? Porque fue hasta trending topic en Twitter, para que luego digan que el fútbol femenino no interesa y no se ve. Era trending topic Eva Navarro después de la final, después de ese, además, golazo que está recorriendo las redes sociales, su segundo gol con una jugada individual espectacular. Vosotras que convivís con ella, vosotras que habéis estado con ella y que además, imagino que para ella también habrá sido complicado porque, bueno, recordamos que su equipo está jugando la fase de ascenso para llegar a la Liga Iberdrola y también habrá tenido un poco el ojo puesto en lo que pasaba en esos playoffs. Pero vosotras que convivís con ella, ¿qué podéis decirme de Eva Navarro, que ha sido bueno pues la jugadora estrella en este campeonato de la selección española? Sin vosotras, sin el resto del equipo, no habría podido hacer nada, pero si me tuvierais que decir algo de Eva, ¿qué sería, Paula?
Pues Eva es una chica muy humilde, que la ves y dices, qué tranquila, qué tal... Pero es que la ves en el campo y es
pues brutal,
¿no? Que te hace. Joder. Y es que marcó un golazo que es para verlo, reverlo y no para verlo.
¿Lo ha visto? ¿Lo ha visto ella? ¿Su gol? ¿Se lo habéis puesto?
Madre mía, si lo ha visto 20 veces.
Y no es de estas jugadoras que dice ahí, no me quiero ver ahí. O sea, ella lo ha visto y orgullosa, ¿no? De su golazo y de toda la repercusión.
Claro, como para no estar orgullosa de ese golazo.
Hanna,
vamos,
tú
qué bonito que fue.
Hombre, totalmente, y lo que significa. Hanna, ¿qué me puedes decir tú de Eva?
Bueno, como ha dicho Paula, es una chica súper humilde, ¿no? Y es como la líder, ¿no? En ataque de nuestro equipo. Y el golazo que marcó representa todo lo que es Eva, ¿no? Velocidad, regate. Y es un orgullo para todas nosotras poder compartir vestuario con ella.
¿Cómo lo habéis celebrado y qué es lo que os queda? O sea, por ejemplo, decidme qué planes tenéis cada una de vosotras cuando lleguéis a casa, con esa medalla de oro, con ese campeonato europeo debajo del hombro, y luego os pregunto por el Mundial. ¿Qué es lo que vais a hacer cuando lleguéis a España? Paula, ¿cómo lo vas a celebrar?
Pues con la familia, que tengo un montón de ganas de verlos y y a estudiar.
Eso es verdad, que no se le olvide a nadie que vosotras no vivís de esto y que tenéis que estudiar y vamos, que vuestras vidas personales son totalmente paralelas al fútbol. Hanna, ¿tú también te toca llegar y estudiar o qué?
Sí, los exámenes finales vienen y se acercan, pero bueno, lo vamos a celebrar con la familia y vamos a tener tiempo para todo.
Y bueno, chicas, clasificadas también para el Mundial de Uruguay, que se juega a finales de este año. Supongo que ahora mismo también pesará mucho el cartel de favorito después de venir de ganar a la todopoderosa Alemania. Pero vosotras esto os lo creéis, queréis ir al Mundial, queda mucho. Pero si finalmente formáis parte del grupo en el Mundial, ¿os gusta el cartel de favoritas o preferís ir a hacer vuestros partidos, a hacer vuestro torneo y luego que pase lo que tenga que pasar? Paula.
Bueno, nosotras no nos vemos ni como favoritas ni como... Nos vemos como una selección que puede hacer las cosas bien, que se ha demostrado y que juntas, con ganas, con ilusión y con todo, pues lo podemos sacar adelante como hemos hecho contra un equipazo como Alemania, que tenemos metido dos, y que podemos ser capaces de mucho. Y hay que creérselo y ya está, pero no vamos ni de favorita ni de nada.
Hanna.
No, lo mismo, ¿no? Que creo que favoritas no sería la palabra. Yo creo que vamos a ir allí, vamos a intentar hacer el mejor papel posible. Y claro, que si se consigue medalla, mejor, ¿no? Pero vamos a intentar hacer lo posible para estar allí.
Bueno, pues muchísimas gracias a las dos. Os dejo que sigáis celebrando en el aeropuerto y donde toque, que bien merecido lo tenéis. Y gracias. Os doy gracias en nombre del equipo de Área Chica y en nombre de todos los que seguimos el fútbol femenino, porque nos encanta sentirnos partícipes de estos triunfos y de que la sub-17 siga cosechando, que es una generación de oro, es una selección que nos tiene acostumbrados a ganar, así que tenéis que seguir haciéndolo. Esperemos que sea en ese Mundial de Uruguay. Un besazo a las dos y repartirlos por allí también al resto de las chicas.
Igualmente, que vaya bien.
Adiós, chao, chicas.
Adiós.
Andrea Peláez.
Área Chica.
COPE. Estar informado.
Sigue la lucha por llegar a la Liga Iberdrola en la próxima temporada por ser equipo de primera división entre los clubes que consiguieron la clasificación para los playoffs, que ya llevan semanas jugándose. Así que nos va a comentar todo lo que ha ocurrido en estos últimos partidos Ceci Martín, como siempre, de Babel. Hola, Ceci.
Hola, ¿qué tal, Andrea?
Vamos a comenzar indicando esos resultados de este pasado fin de semana en ese grupo primero y esos dos partidos del grupo segundo.
Eso es, porque ya tenemos noticias muy relevantes, muy importantes. Tenemos una final en el grupo de 4 y tenemos ya un equipo sin opciones en el grupo de 3, con lo cual dos candidatos también en esa parte del cuadro. Así que vamos a empezar, como acabas de decir, repasando esos resultados de este último fin de semana, empezando por el grupo de 4, ojito. Tacón 2, Seagüí 1. Finalmente, tras el 0-4 de la ida, parecía bastante decantado el partido. Sí que es cierto que Lara Rabal puso el 0-1 y un poquito ahí el suspense, pero ya luego María Ruiz y Lorena Navarro establecieron el 2-1 definitivo. Así que a la tercera tampoco será la vencida para un Seagüí que le tocó pues uno de los cocos, ¿no?, de esta categoría, que es el Tacón. ¿Y con quién disputará la final el Tacón? Pues finalmente, tras una eliminatoria muy, muy interesante, lo hará frente al Logroño. Y eso que el equipo riojano perdió por 1-0 en Oviedo, en el campo del Requeixón concretamente, y sin acorte, una jugadora con experiencia en primera hizo el 1-0 ya en la segunda mitad. Y bueno, Logroño aguantó el acoso obetense, que tuvo ocasiones como por ejemplo un balón a la madera o un gol anulado, así que al final no pudo forzar esa prórroga, ya que Logroño partía con un 2-0 del partido de ida, y finalmente el Oviedo seguirá un año más en segunda. Así que Tacón, Logroño, ida el 27 de mayo en Prado Viejo, el Logroño, y la vuelta el 3 de junio en Las Cárvacas. Así que entre Logroño y Tacón estará uno de nuestros representantes en la Liga Iberdrola.
Bueno, parece, va a ser un partido que parece que tiene un favorito. A ellas no les gusta hablar de favorito, pero bueno, viendo cómo viene los partidos anteriores, bueno, pues puede que parece que está un poco más decantado hacia el Tacón, pero no se puede dar aquí nada por hecho porque están luchando por una plaza en primera división y el Logroño seguro que le va a poner las cosas muy, muy difíciles al Club Deportivo Tacón.
Pues seguro, eso es, como bien dices, Tacón favorito, pero Logroño ya dio la campanada, entre comillas, contra el Oviedo, así que veremos qué ocurre. Y en el otro, en la otra parte del playoff, en el grupo de tres, pues el Sporting Plaza de Argel se despide este año ya de las opciones de ascenso tras caer 5-1 frente al Femarguín. El primer gol lo anotaba el equipo local en 1-0, sí que es cierto que empató el Spa con Marina Martí, pero ya en la segunda parte se decantó totalmente el partido del lado canario. Celia Ruano, ex deltacuense, marcó un hat-trick, además Pica y Carla Padilla establecieron los otros dos goles de este encuentro. Así que ahora mismo la clasificación estaría así: Málaga 6 puntos, 3 el Femarguín y el Spa, como decíamos, ya descartado con 0 puntos. Así que ojito, 27 de mayo, partidazo Femarguín Málaga en el Estadio Municipal de Arguineguín. En la ida recordamos que venció el Málaga 1-0 con Diana de Raquel García, así que el Femarguín se la juega. Si no ganase, dejaría a su rival, al Málaga, prácticamente cerca del ascenso. Pero es que ojito, porque si gana el Málaga, el equipo malacitano ya será matemáticamente equipo de Liga Iberdrola, así que partidazo ese Femarguín Málaga, Andrea.
Pues sí, también podemos decir prácticamente lo mismo que hemos dicho en la final del grupo 2 de este playoff de ascenso, y es que es un poquito más favorito el Málaga por lo que, pues por la temporada que ha firmado, por ese proyecto que tiene de equipo claramente de primera división, pero la última palabra aún está por decir, hay que jugar ese partido, hay que jugar esa final y veremos qué es lo que ocurre entre el Femarguín y el Málaga, que seguro que el conjunto canario se lo va a poner muy complicado también al conjunto andaluz.
Eso es, de nuevo favorito en esta eliminatoria, pero como bien dices, Andrea, el partido hay que jugarlo y puede pasar muchas cosas.
Además, también querías hablarnos de una cosa que hay que tener muy en cuenta, que yo creo que poca gente ha sido consciente, y es que mientras este playoff se estaba jugando, y se está jugando, se ha disputado el Campeonato de Europa Sub-17. Acabamos de charlar con dos jugadoras, con Paula y Hanna, de las filas de Toña Is. Y esto, bueno, pues lo que ha acarreado es que hayan faltado en este playoff jugadoras bastante importantes para sus equipos. Una de las que nos vas a nombrar seguro que le suena a todo el mundo. Y bueno, es algo que hay que destacar, ¿no? Porque bueno, han sido ausencias complicadas para los equipos que se están jugando llegar a la Liga Iberdrola.
Sí, sí, ausencias notables, desde luego. Y bueno, la verdad es que los equipos realmente no estarán muy contentos después de todo el esfuerzo de todo el año en la recta final, desprenderse de piezas importantes, porque pese a su juventud, ya eran jugadoras importantes en esa segunda división. Y entre ellas, como bien decías, por supuesto, sobresale un nombre por encima del resto, que es Eva Navarro, la gran protagonista, casi nada, la gran protagonista del europeo, esos golazos que marcó ayer, y bueno, ya venía apuntando maneras desde hace años, y bueno, del Sporting Plaza de Argel, un equipo que precisamente este fin de semana se quedó sin opciones matemáticas.
Es una pena, porque justo vuelve Eva y bueno, se encuentra que no ha podido ayudar al equipo en este playoff y se lo encuentra ya sin opciones, es una pena.
Es una pena, efectivamente, por esa razón. Y luego también otra jugadora de similares características en lo relativo a importancia es María Méndez, del Oviedo, equipo también que ya no tiene opciones, una central también muy buena, con mucho nivel. Si la visteis en la final, ya se le ve esos dotes, y la seguisteis en las inferiores asturianas, seguro que ya la conocíais también de hace tiempo. Otra ausencia importante, y por ejemplo, en este caso menos relevante, entre comillas, ¿no?, que sería Ana Tejada, esa central del Logroño, que bueno, Logroño aún sigue con opciones.
Ella llega para echarle una mano al equipo.
Sí, por suerte ya llega, pero como digo, ya vemos, ¿no?, varias jugadoras muy importantes que no han podido ayudar a sus equipos y muchos de ellos ya pues sin opciones en el playoff.
Pues estamos ya muy cerquita de conocer el nombre de los dos equipos que el año que viene sustituirán al Zaragoza y al Santa Teresa de Badajoz, que recordemos son los equipos que han descendido de la Liga Iberdrola este año, y nos lo contarás seguro por aquí y nos traerás protagonista para seguir conociendo qué es lo que pasa en el seno de los vestuarios de estos equipos que se juegan tanto y que tanta ilusión tienen por conseguir la máxima categoría del fútbol español. Un beso enorme, Ceci, hasta la semana que viene.
Otro para ti, hasta la semana, chao, chao.
Andrea Peláez.
Área Chica.
COPE. Estar informado.
You know I'm back, like I never left. Another sprint, another step, another day, another breath. Been chasing dreams, but I never slept. I got a new attitude, and at least on life is a piece of mind. Seeking to find, I can sleep when I die, want a piece of the pie.
Por supuesto, no podíamos pasar por alto la gran cita del fútbol femenino, que además nos lo va a contar Borja. Trae una grandísima noticia porque la vamos a poder ver en España a través... Ahora nos dice Borja cómo la vamos a poder ver. ¡Hola, Borja!
Hola, Andrea, ¿qué tal?
Bueno, eso son buenas noticias para el resto de los mortales, pero muy buenas noticias para ti, que eres, yo creo, que la persona que más controla de fútbol femenino internacional en este país y la que más partidos sigue. Por lo tanto, para ti, yo creo que puede ser igual casi la mejor noticia relacionada con la final de Champions, ¿no?
Bueno, sí, porque no tendría que estar en mi casa viendo Eurosport, pero es. lo podemos ver todas las personas que queramos por gol, así que
eso
creo que
es
a las 6, así que podemos ver a los dos mejores clubes del mundo frente a frente en un partido que, bueno, decía Gerard Jefud, ¿no?, un antiguo futbolista, ¿no?, noruego, que decía que, pues, básicamente, probablemente esto sea el mejor partido del mundo que se puede ver ahora mismo en el fútbol femenino, ¿no?
O sea que esa era la noticia relacionada con la pedazo de final que tenemos este jueves a las 6 de la tarde, que es que se va a poder ver en abierto en España, en Gol. Todo el que quiera ver esa final, pues lo va a poder hacer a través de la televisión. Bueno, no sé qué es lo que nos quieres contar, no sé qué es lo que no nos has contado ya, porque hablamos muchas veces en Área Chica del Olympique de Lyon y del Wolfsburgo, porque son, bueno, dos de los mejores clubes de fútbol femenino del mundo. No sé si te queda algo en el tintero, algo. ¿Ya se ha publicado la previa en Footbem?
Supongo, la dejé ayer medio así y hoy supongo que la habrán publicado ya, así que supongo que la podréis leer en Footbem.
¿Qué es lo que nos quieres contar o destacar de cada uno de los conjuntos de cara, bueno, pues a poco más de 48 horas de que se juegue esa gran final de la que todo el mundo que quiera un poquito al fútbol femenino está pendiente?
Bueno, yo creo que nosotros tenemos la oportunidad siempre, cada fin de semana, de ver la Liga Iberdrola, y bueno, es una liga, una competición muy bonita, una de las mejores ligas de Europa, ¿no? Pero siempre le hemos dicho, ¿no?, que Olympique de Lyon y Wolfsburgo pues son clubes que están pues 1, 2, 3, 4 escalones por delante, ¿no? Tienen las mejores plantillas de Europa, tienen una preparación física por el profesionalismo, ¿no?, y sobre todo por todos los años de experiencia que llevan detrás de ellos, que es lo que muchas veces no somos conscientes, decimos, bueno, el Barça, el Atlético de Madrid va a fichar, ¿no?, pero al final todos ellos llevan ya muchísimos años en la élite, y lo que vais a ver, pues, si quieren, porque yo no sé muy bien qué van a plantear los dos, porque probablemente tendrán mucho miedo los dos equipos, podemos ver un partido a un ritmo que no vemos normalmente en la Liga de Iberdrola, un ritmo en el que... solo ellos mismos se pueden seguir, las mejores plantillas de Europa, del planeta, con las
viendo,
mejores jugadores del mundo.
Estoy viendo ahora mismo, está publicada, te lo confirmo, está publicada
vale.
tu
bueno, vale.
Previa, y bueno, me encanta el titular y es lo que estabas contando ahora mismo, por eso te quería interrumpir para destacarlo, que destacas y bueno, pones como titular la mayor reunión de talento jamás vista en el fútbol femenino, o sea que así se puede resumir un Wolfsburgo Olympique de Lyon, ¿no?
Sí, porque yo llevo viendo la final de la Champions desde pues que ganó el Frankfurt, pero bueno, soy más consciente desde que ganó el Duisburgo sobre el 2009, ¿no? Después vino la final de Getafe y, bueno, yo no recuerdo un partido así, ¿no? Sí que el Tires o aquel de Vero Boquete tenía muchísimas estrellas, pero aquel Wolfsburgo pues era un grupo de infravaloradas o no tenía tanto presupuesto el Wolfsburgo ni tanto pedigree como para fichar a lo que tiene ahora. Uh-huh. Y bueno, es que... prácticamente hay 6 capitanas de selección, no pueden jugar incluso una séptima que sería Claudia Neto, y es que están las mejores, ¿no? Está Pernille Harder, que yo creo que por unanimidad ahora mismo es la mejor jugadora del mundo, está Caroline Graham Hansen, que en el Wolfsburgo, que cualquiera que la vea el próximo día va a flipar con ella, Eva Payor, que es la delantera más eléctrica del mundo, Schull, la mejor portera del mundo, Pop, que es una bestia, la vimos en el Cerro del Espino, Sara Bjork, y esto por parte del Wolfsburgo, ¿no? Por parte del Lyon, pues las que conocemos de toda la vida, ¿no? Lucy Brown, la mejor lateral derecha del mundo, Renard, Amandine Henry, Saki Kumagai, Ada Hegerberg, ¿no? Pues es imposible, ¿no? Que bueno, en Estados Unidos por presupuesto es imposible, pero es que en el fútbol femenino europeo nadie puede igualar estas plantillas,
es que
¿no?
Es brutal porque según me vas contando, yo voy buscando los datos que pones en tu previa, acabas de decir que, bueno, 6 capitanas de selección, pero es que me llama muchísimo la atención porque entre las convocatorias de ambos equipos hay hasta 15 países diferentes, o sea, y dentro de esos 15 países, 12 son de las 19 primeras potencias según el ranking FIFA.
Claro, ¿no? O sea, hace poco decía Kellerman, ¿no? El director deportivo del Wolfsburgo. Bueno, hace poco, en la Eurocopa decía, ¿no? Que él iba a la Eurocopa a hacer un poco de scouting y que veía que creía que él no había ninguna selección europea y probablemente solo la selección de Estados Unidos que pudiera batir a un Olympique de Lyon o un Wolfsburgo, ¿no? Por eso mismo, porque no miran la nacionalidad, lo único que miran es el talento de la jugadora y bueno, y consiguen mucha más el Lyon por presupuesto, el Wolfsburgo más, pues porque al final unas son amigas de otras y dicen, pues mira, si nos juntamos todas, un poco como lo que hacen en la NBA, ¿no? Nos juntamos todos y formamos un equipo campeón y, sí. Y al final, pues es que es increíble el dominio de ambos equipos, ¿no? Son cuatro finales para el Wolfsburgo en sus 6 participaciones en la Champions. En los últimos años el Lyon, pues también en 6 años, 4 finales de Champions. Así que es que son tan dominadores que el año pasado no tuvimos esa final Olympique de Lyon-Wolfsburgo simplemente porque se enfrentaron en cuartos de final.
Para ti, ¿qué es lo que puede diferenciar ambos equipos? ¿Qué puede decantar la final del jueves? Si tuvieras que decir, mira, es que son las dos mejores plantillas del mundo, son los dos mejores equipos del mundo, pero ¿qué punto encuentras ahí?
A ver, yo creo que por eso creo que los dos tienen miedo a exponerse en defensa, ¿no? El Olympique de Lyon es un equipo que, bueno, lo vimos contra el Barça, lo vimos contra el Manchester City y lo hemos visto contra el PSG, ¿no? Es un equipo que domina y prácticamente, no, aunque el resultado sea un 0-0 o como el Barça, que no fueron victorias por la mínima, ¿no? Pero no le llegan. Y el Wolfsburgo tiene una facilidad muy grande para, de un pelotazo en largo, que es algo que vimos, por ejemplo, en el Cerro, la gente que estuvo ahí viendo el partido, de un pelotazo en largo, de una presión que parece que no llega a ninguna parte, el más mínimo error, hacerte daño, ¿no? Pero también el Wolfsburgo es un equipo que no va a esperar atrás, porque básicamente no sabe defender, ¿no? Es un poco, digamos, un poco como el Liverpool de Klopp, ¿no? Que tanto se habla ahora de que Mané, Firmino lanzan la contra y Salah, pues el Wolfsburgo es un poco la verticalidad, o lo bueno que tiene el Wolfsburgo es eso, ¿no? Y luego la llegada de ese doble pivote, Alexandra Popp y Sara Björk, ¿no? Y va, la clave aquí va a estar en si el Lyon va a saber sufrir. El Wolfsburgo está claro que sabe sufrir porque la Bundesliga te provoca que cada fin de semana tienes que sufrir, ¿no? Uh-huh. La gran pregunta es si el Olympique de Lyon va a saber sufrir, ¿no? Porque el año pasado ya lo dijo Precher, lo dijo ya Michel Olas, que tenía una cara después de la eliminatoria contra el Wolfsburgo, de nunca hemos sufrido tanto porque es que nunca nos han llevado al límite, porque nunca nadie nos prueba en defensa, nadie nos quita el balón, nadie nos hace más ocasiones que nosotros, ¿no? Y ese es el gran problema, ¿no? Pero claro, también el Olympique de Lyon tiene la ventaja de que la defensa del Wolfsburgo es muy lenta, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿no? Son dos equipos que atacan muchísimo mejor que defienden y dos equipos que juegan muy vertical, ¿no? Yo creo que va a haber mucho miedo, pero como haya un gol tempranero, se va a volver una locura de partido y probablemente pues lo que todo el mundo espera, ¿no? La mejor final de todos los tiempos.
Es que es brutal porque en las estadísticas ofensivas que incluyes en la previa, en tu
artículo...
Son
los mejores de todos.
Es brutal, es que es brutal. Porque, y además de ser las mejores en todo, es que están bastante igualados en casi todos los...
Sí.
En casi todas las estadísticas. Es que es brutal, es como si fuera una realidad paralela, una en Alemania
sí, viven,
y la otra
en
Francia.
Viven en una galaxia diferente al resto de clubes de fútbol femenino y bueno, lo que hay que intentar es que se iguale esto, pero bueno, al menos el año que viene, salvo que tengamos muchas variaciones, va a ser la misma... Se supone que será la misma final si no les cruzan, porque bueno, llevan... pues al final es el Wolfsburgo lleva ganando Champions desde el 2013, ¿no? Y el Lyon desde el 2011, ¿no? Llevan un bagaje que el resto no tiene, entonces pues es la diferencia entre ambos y el resto pues es muchísima.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa y a ver la semana que viene qué es lo que nos estás contando. Si la han levantado el Olympique de Lyon,
¿no? Ay, el triplete del Wolfsburgo o el doblete a falta de una final de la Copa de Francia del Lyon, ¿no?
Déjame tu apuesta aquí, delante de los bueno, micrófonos de Área Chica. ¿Qué apuestas?
Yo soy muy del Wolfsburgo, así que te diré que gana el Wolfsburgo por 4-2.
4-2.
Bueno, gana el Wolfsburgo, sí. Bueno, va a ser una final de goles.
Una final de goles, perfecto. Pues sí. Eso ya es maravilloso para los espectadores, si es una final divertida y con goles. Pues vamos a ver qué es lo que pasa, pero nos fiamos de ti porque eres el que más sabe de esto. Así que yo si me tuviera que sumar a la apuesta, me sumaba. Haría la misma que tú.
Ahora ganará el Olympique de Lyon en los penaltis, pero bueno, sí.
Bueno, pues nos lo contarás todo la semana que viene, a ver qué es lo que pasa en la final de la Champions League femenina, que se va a jugar, recuerdo, el jueves a las 6 de la tarde y que se va a poder ver en Gol. Gracias, Borja.
Venga, hasta la semana que viene, Andrea.
Hasta aquí ha llegado el programa número 59 de Área Chica. Hasta aquí toda la actualidad del fútbol femenino. Recordamos que nos podéis encontrar en las redes sociales, en Twitter como @areachicacope y en facebook.com/areachicacope. Terminada la liga, que ya conocimos al campeón, al Atlético de Madrid, ya se ha jugado la ida de los cuartos de final de la Copa de la Reina, se juega la vuelta entre semana, y de aquí al 2 de junio, eso es lo que tenemos, Copa de la Reina, el 2 de junio se jugará la final. Recuerdo, se juega la vuelta de cuartos esta semana, entre semana, esta misma noche, a las 9, se podrá ver en Gol el Atlético de Madrid-Valencia. La ida fue favorable a las chicas de Ángel Villacampa por 2-1, mañana miércoles, los otros 3 partidos. A las 5 en Gol se podrá ver el Levante-Barça, ida 1-0 favorable a las azulgranas. También mañana, miércoles, a las 7, Athletic de Bilbao-Real Sociedad, derbi vasco, la ida favorable para las chicas del Athletic de Bilbao por 2-1. Y a las 9 se podrá ver en Gol Granadilla-Tenerife-Betis, la ida favorable para las tinerfeñas por 1-0. Recuerdo cómo van los cuadros en esta Copa de la Reina. El ganador del Betis-Granadilla se medirá al vencedor del Atlético de Madrid-Valencia, y el que supere la eliminatoria en el derbi vasco, en el Athletic de Bilbao-Real Sociedad, se medirá al que resulte ganador del Barça-Levante. Nosotros volvemos la semana que viene con mucha Copa de la Reina, con fase de ascenso a la Liga Iberdrola, a la Primera División. Ya sabéis que os esperamos aquí en cope.es. No faltéis, que pasamos lista. Mucho fútbol femenino para todos. Adiós.
Andrea Pelae.
Área Chica.
COPE. Estar informado. I've been